también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa informativo, de denuncia, de tertulia, agenda, todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía, en emisión en directo desde los estudios de Contrabanda, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana, aquí en Contrabanda. Recordar que la emisión la podéis seguir a través del 91.4 de la FM o entrando en la web contrabanda.org. Si no podéis escuchar la emisión a través de Contrabanda, pues tenemos una página web donde vamos colocando semanalmente los programas, que por cierto hemos recuperado los que habían quedado un poco al aire, ¿no? Si están colgados ya.
Están todos colgados.
No sé seguro si el programa en el que participaron los compañeros de Saharupo de Sevilla, del grupo de este de apoyo de Sahara, tiene el reproductor. Eso tenemos que chequear. Y
me parece que sí, que están todos, ¿eh? Yo lo estuve viendo. Lo que no tiene es comentarios, que los tenemos, bueno, que ir haciendo. No, porque después de un mes de no subir los podcasts por problemas técnicos, pues hay algunos que hay que escuchar un poco el programa y hacer un comentario para que la gente cuando se meta en la página sepa de qué va el programa que va a escuchar, ¿no? Un poco que algún...
El de la semana pasada ya lo colgué correctamente, pero faltan bueno, tres programas ahí para poner un
poco de comentario, pero el reproductor está,
Vale.
Bueno, pues, bueno, si hay algún problema ya por Twitter o por un mensaje directo, ahora voy a decir el correo, pues nos manda, bueno, no escuchamos el podcast, tenemos problemas y a ver qué pasa, podemos arreglarlo y tal. Bueno, pero de momento está bien.
Pues recordar, podéis entrar y rescatar programas antiguos en quepasaenelmundo.contrabanda.org. formas de contactar con nosotros.
Sí, podéis mandar mensajes al correo del programa, a la cuenta de correo del programa, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar mensajes con crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera, ¿no? Información. Nos gustaría que habléis de esto. No me ha gustado lo que habéis dicho sobre este tema. Todo, bueno, opinión libre, ¿no? Correo libre. Y bueno, nosotros ya vamos viendo si hay algo que interesante, ya lo vamos diciendo por antena. Tenemos un teléfono de contacto. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles
6 de marzo.
Sí, iba a decir 7, mira.
6.
Qué bien, estoy bien ubicado. 6 de marzo de 2013. Estamos en directo, así que si queréis llamar y participar en directo, el teléfono es 933177366.
93-317-7366. Pues estará abierta la vía telefónica hasta las 12 del mediodía, que es cuando acabaremos el programa. Pues para lo que queréis comentar, que os ha parecido pues la reciente muerte ayer de Hugo Chávez, qué os parece que se hayan llegado a los 5 millones de parados, qué os parece lo que queráis opinar.
Bueno, que ahora que os ha parecido que ha muerto, ¿no? Eso nos ha parecido.
Bueno, pero
que ha parecido, sino que es una verdad, es una realidad.
Sí, que la muerte y sí, qué consecuencias creéis que puede tener esto para Latinoamérica y para el mundo en sí. Bueno, pues nada, que la vía telefónica la tenéis abierta. Tenemos una cuenta de Twitter, a la cual durante este programa pues tengo problemas con el ordenador y no lo voy a probar dentro de un rato, pero parece que no voy a tener acceso, que es ¿Qué pasa Mundo FM? La cuenta. Y bueno, allí ya nos vamos creciendo en contactillos, ya estamos casi en los 290. Y nada, pues animar a seguirnos, que es otra herramienta y bueno, una herramienta útil de difusión de noticias. Y algo bueno, más.
Sí. No, no.
Bueno, que tenemos de nuevo ante la semana pasada que se nos fue a Zaragoza.
Nosotros que aquí formamos tertulianos, analistas y los liberamos al mundo.
Bueno, pues bienvenido de nuevo.
Bienvenido.
Pues muchas gracias.
Pues nada, estuviste en Zaragoza dando una conferencia alrededor de las supuestas primaveras árabes,
sí.
Y más contextualizado quizás en el tema Siria, pues no sé, si quieres explicar un poquito cómo fue la experiencia y un poquito, a grosso modo, los temas que tratasteis o polemizasteis con alguno incluso.
Pues bueno, es increíble que en el Estado español, tal y como está la situación desinformativa, y por ejemplo en Cataluña sobre todo, donde Qatar tiene cada vez más poder y por lo tanto cada vez más poder mediático a través de su participación bursátil en las acciones del capital español y demás, fuéramos a Zaragoza y tuviéramos la gran oportunidad de dar una charla en la propia universidad. O sea, es algo inverosímil, en lo que también tiene mucho que ver y hay que agradecérselo al vicedirector que procede de la izquierda berchale vasca y que el hombre, la verdad, que se enrolló pues muchísimo. Y bueno, la organización del evento, perfecta, incluso nos consiguieron varias entrevistas, una de ellas con Radio Topo, con el programa La Enredadera, que también le agradecemos mucho. Y una vez allí, pues bueno, los de siempre, o sea, la llamada oposición, parece que pretendía sabotear el acto, pero los organizadores, que no son organizadores profesionales ni eran trabajadores de la universidad, sino que son los chavales de Cierzo Rojo y de Antiimperialistas de Aragón, que estuvieron pues editando los carteles y convocando al evento y tal, dejaron claro a estos que si entraban con ánimo de sabotaje pues les iban a responder, así como tampoco se amilanaron cuando los chavales salieron a una plaza a denunciar la tergiversación que sobre Siria hacen los medios de comunicación, y esta otra gente les dijo que bueno, que les iban a pegar y que ya les cogerían y demás, pero sin embargo los compañeros pues siguieron en la brecha y consiguieron que estos otros, con ánimo de boicot, se quedaran fuera, y a las dos horas estaban todavía deambulando y vigilando fuera, pero no pudieron hacer lo que han hecho en tantas otras ocasiones, que es reventar los actos. Y bueno, las personas que vinieron, pues algunas de ellas pues ya se sabe, fruto de la ideología dominante, de la gran campaña propagandística contra Siria a la que asistimos, del desconocimiento, pero también con buena voluntad y con honestidad, pues plantearon sus cuestiones y se les respondió. Yo me centré más que nada en el contexto global, político y económico, que se traduce en una geopolítica, en el plan Brzezinski, en la doctrina Pérez, la doctrina Clinton, por ejemplo, de poner el mundo a expensas de los estadounidenses, ya no a la manera en que hiciera Bush, intentando utilizar a Israel en una especie de resistencia quijotesca contra una especie de asedio numantino por parte de los árabes sobre Israel y demás, sino intentando meter un caballo de Troya, la hermandad musulmana, en el mundo árabe para así de rebote asegurar la pervivencia de Israel y dividir el mundo árabe y de paso atrasarlo. Y bueno, hablé un poco de esto, de que los yanquis tratan de que no les pille el toro, así como en América Latina con el bolivarianismo, con las revoluciones y los movimientos bolivarianos han perdido a la gallina de los huevos de oro. En el mundo árabe, antes de que el panarabismo levante cabeza y ofrezca su resistencia y su alternativa nacional, pues de forma proactiva, que llama la ciencia política, o sea, antes de ese despertar, han intentado meter un espectáculo de la revuelta que ha encontrado una base social, pero una base social que no ha sido ni mucho menos espontánea y que no se ha parido de la noche al día, sino que han estado fraguándola durante decenios. O sea, recordemos que el Foreign Office británico a la hermandad musulmana la crea en los años 20, ya con un ánimo, en un contexto en el que la revolución bolchevique ha triunfado y la Unión Soviética se ha convertido en un bastión del socialismo y ha resistido a la ofensiva imperialista multinacional de varias potencias del 1918 al 1921 contra Rusia, pero Rusia lo resistió y para evitar esa irradiación mundial de una alternativa, pues hicieron una muralla, un contrafuerte a través de la hermandad musulmana, la han ido alimentando. Los ingleses principalmente y los norteamericanos han recogido ese balón, han recogido esa herencia de ingeniería política y ahora la están utilizando. Y bueno, llamaron la invasión a Rusia por revolucionaria, la llamaron guerra civil y no era una guerra civil, era una invasión imperialista de Rusia, así como a Siria llaman guerra civil. La acción de un supuesto ejército libre de Siria, que no es ni ejército, ni es libre, ni es de Siria, y que ya explicaba en alguna ocasión, pues cuál es su composición mayoritaria, cómo reclutan dentro de Siria al más puro estilo falangista de Queipo de Llano en Andalucía, cuando amenazaba a los jóvenes con ponerse el salvavidas azul, o fusilarles, o dejar a su familia sin alimentos. Igual está haciendo en Siria el llamado ejército libre, entran a los pueblos, a las aldeas, limpian, entre comillas, de población la zona o los utilizan como escudos humanos, dependiendo de lo que les vaya mejor. El último muerto al que conozco, el hermano del novio de mi hermana, y la verdad es muy lamentable. En un pueblecito de Palmira, en el desierto, cerca del oasis de Palmira, donde, bueno, entraron las ratas y...
Están, bueno, la última información es que están matando niños para echarle la culpa al gobierno de Al-Assad, ¿no? De las muertes.
Es que entran y les dicen a la gente, bueno, venga, todos fuera. En los barrios, en las ciudades sí que utilizan más los escudos humanos, y en los pueblos pues para arrasar a placer, porque se dedican al saqueo y se dedican al pillaje también. Pero claro, la gente, ¿dónde va a ir? Hay gente que por mucho que les amenacen y tal, no se van. Y quienes se van ahora, por ejemplo, la familia del hermano, bueno, del novio de mi hermana, de hecho, están en Jaimas ahora, en el desierto, y esperando a que el ejército pueda rehacerse con la situación para, una vez limpiada la zona de estos mercenarios, poder volver la gente al pueblo. Pero de momento, bueno, pues están ellos allí.
Bueno, hay una información sobre, bueno, ¿no? Sobre, ya que estamos hablando de Siria, pues Estados Unidos entrena a rebeldes sirios en una ciudad maqueta de Jordania. El gobierno del país norteamericano anunció que mantendrá un fondo de 25 millones de dólares destinado a los grupos armados sirios y que la contribución continuará mientras las peticiones lleguen. Bueno, esto desmonta ya por completo esa versión que nos daban los medios de comunicaciones oficiales hace, cuando se empezó a hablar de Siria, que cuando se empezó a hablar de Siria no se hablaba de injerencia extranjera, sino que se hablaba de una revuelta social en contra de un gobierno que masacraba al pueblo sirio, que reprimía manifestaciones, un gobierno que encarcelaba, como el gobierno de Al-Assad. Esto desmonta por completo esa versión primaria de los medios de comunicación hace un año y algo, cuando empezaron con el tema Siria, ¿no? Y pusieron los focos sobre Siria. Bueno, esto lo desmonta, ¿no?
Es que lo tiene,
tú, ¿no? Que sí. Había esto ya estaba prefabricado y que, bueno, Estados Unidos, la OTAN y sus secuaces y sus compinches o sus socios, digamos, ya lo tenían planificado, ¿no? El remover el avispero para meterse luego a bueno, sacar tajada, a derrocar al gobierno sirio.
Es que es eso, es que no tiene nada que ver con una revuelta de base popular. O sea, que tiene cierta, muy poca, pero tiene base social popular entre algunos suníes. Algunos suníes, afortunadamente, una ínfima minoría, que se han dejado arrastrar por las promesas de darles para ellos el control de Siria y echar a las otras poblaciones, o dejarles el corazón económico y neurálgico de Siria y luego hacer microestados étnicos donde pseudoétnicos, porque no se puede hablar de etnias en Siria, pero es que esta gente las acabará produciendo. O sea, las etnias no es algo metafísico que exista en la naturaleza como existen las matas de los arbustos, no sé, o sea, se va produciendo y se va fabricando, y es que al final conseguirán fabricarlo, porque están, bueno, pues produciendo que también la población siria al final, y sería muy triste, pero también responda de una manera que a lo mejor paguen justos por pecadores, porque llegan a cada pueblo, a los suníes, por supuesto, también les mata. O sea, también les dicen, bueno, tú carga contra el vecino. Si no quieres participar de nuestras masacres, no eres buen suní. O sea, se habla del contenido religioso, del trasfondo integrista de la situación, pero muchas veces como la identidad a la que se invoca en términos suníes no es una identidad de ser buen religioso o de ser cumplidor de las leyes religiosas y tal, sino más bien como una especie de etnicismo, pues, cargando contra las otras confesiones y contra las otras comunidades, que todos somos sirios, pero...
Bueno, y lo que decías tú hace unos programas atrás, que la izquierda siria, que yo te pregunté cuál era la posición de los movimientos de izquierda sirio, partidos de izquierda sirios con respecto a este conflicto o a esta invasión o agresión contra Siria, pues tenías razón, el Partido Comunista Sirio comunicó que se ponen del lado de... Bueno, en defensa de Siria,
del país,
del lado del país, es que... más que del gobierno de Al-Assad, del lado de del pueblo sirio y de repeler la agresión, ¿no? De la agresión externa, digamos.
Es que el Partido Comunista Sirio, bueno, libra su lucha de clases a través de la política también, y ahora pues ha conseguido entrar en el gobierno, tiene varios ministerios, entre ellos el de Economía, y afortunadamente está cambiando pues la línea nefasta del anterior ministro de Economía, que fue el primero que luego, con lo que pudo arrebañar y aquello que pudo expatriar de capitales y de beneficios, resulta que se fue a Inglaterra y está exiliado en Inglaterra, después de haber dado un duro golpe económico al pueblo sirio. Entonces, yo llego a la conclusión de que muchas veces, bueno, ellos a sus elementos títeres dentro de los ministerios van dando oxígeno desde Estados Unidos, les prometen luego una serie de cosas, ellos desde dentro van arruinando el país, y así los Estados Unidos consiguen el caldo de cultivo que luego quieren manejar. Y en Siria no lo han conseguido, porque la inmensa mayoría del pueblo no ha caído en esa trampa y en ese juego, pero sí, o sea, no es todo una base social exterior de mercenarios, etcétera. Sí, o sea, evidentemente ese es el factor principal y es el factor dominante y cuantitativamente de forma abrumadora también. Pero que hay una base siria, sobre todo entre la población suní, pues revanchista respecto de un Estado que es aconfesional, para el que todos los sirios son iguales en tanto que ciudadanos, cosa que les ha quitado poder respecto de la supremacía que tenían durante el colonialismo, donde tenían supremacía sobre otras comunidades y tal, y bueno, y gente que vive en los pueblos, y es gente a lo mejor pues que está atravesando malas situaciones, o que es gente que está en la pobreza y tal, pues se ha dejado inflar la cabeza por esa historia como nostálgica de, bueno, si nosotros de forma sectaria tuviéramos el poder, y con eso ha jugado mucho el imperialismo, de prometerles eso, una supremacía que les supondría pues tener una hegemonía también, pero no es el caso del 95% bueno, de los suníes.
Una cosa,
es evidente.
Una pregunta técnica. ¿La conferencia está grabada?
Sí, la conferencia
para
está...
poder colgarla en
ya
la página.
Ya lo he comentado ayer, retuiteé a través del correo porque me llegó...
La página del programa, perdón.
Me llegó que, pues, donde está colgada la conferencia y además de la entrevista de la enredadera, lo retuiteé y se puede encontrar y ya lo...
Ah, vale.
Ya lo haremos, ya.
Sí.
Vale, guay.
De momento el sonido hay que... Bueno, hay que modificarlo, hay que remezclarlo para que suene con un poco de volumen porque no se ha conseguido, o sea, suena muy bajito. Yo no sé por la posición a lo mejor de la grabadora o algo, pero de momento hay que arreglarlo, a ver si se puede arreglar. Y bueno, ya...
Bueno, y cambiando un poco de tema, nos vamos a Latinoamérica porque la noticia, bueno, del día y de ayer noche era la muerte de Hugo Chávez Frías en...
¿Pudisteis seguir algún? Yo es que me he enterado esta mañana. ¿Pudisteis seguir un poco cómo trataron las noticias? Porque esta mañana, entrando un poco en Twitter, enseguida han salido de que fue esperpéntico, por no llamarle injurioso, la forma de tratar a,
bueno, yo,
a Chávez hoy, en la mayoría de medios de comunicación, solo salvo en alguna inclusión, pero bueno, que.
Hoy me levanté y puse a propósito una radio comercial, no voy a decir cuál. Y bueno, había un tío que leía los comentarios sobre la muerte de Chávez, los distintos periódicos, y bueno, uno peor que otro, lamentables, ¿no? Patéticos, unos llamando el gobierno más nefasto a Chávez, la persona más nefasta, el presidente más nefasto y sanguinario de las últimas décadas en Latinoamérica. Pero bueno, o esta gente está peña o no, o tiene amnesia, o las dictaduras como la de Pinochet o la de Argentina no le parecen sanguinarias ni nefastas. O sea, decir que es el gobierno de Chávez o Chávez es uno de los personajes políticos más nefastos y sanguinarios de Latinoamérica es una barbaridad. Puedes estar o no estar de acuerdo con Chávez. Yo personalmente no soy chavista. Tengo mis diferencias con Chávez, un presidente que le vendía millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, ¿no? Una revolución un poco contradictoria, digamos. Pero llamarle nefasto, sanguinario, bueno, todo tipo de barbaridades. Bueno, la caverna se puso manos a la obra y, bueno, hizo leña del árbol caído, toda la que pudo y más, y la que seguirán haciendo, ¿no? Y por supuesto, las garras del imperio ya están afiladas, listas para meter, ¿no?, ahí la cuña e intentar sacar partido y beneficio de, bueno, la situación que vive el pueblo venezolano, que ahora tiene que volver a llamar a elecciones. Hay un presidente, bueno, el vicepresidente se hará cargo de Venezuela, de la presidencia de Venezuela, digamos, hasta que se, porque la constitución dice que si él muere el presidente tiene que haber elecciones en menos de un mes o en un mes, como mucho. Así que bueno, hay una confusión, ¿no?, ahora mismo en Venezuela de lo que pueda pasar, ¿no? En todo caso, la decisión del destino de Venezuela la tendrá el propio pueblo venezolano. Y serán sus problemas, no de otros, ¿no?
Claro.
Si tienen algún problema, serán suyos, no de otros, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo son el imperio y sus secuaces, ¿no? Van a intentar hincarle el diente a Venezuela ahora que murió Chávez. Y esto pasa con los gobiernos caudillistas, ¿no? Personalizados y centralizados en una sola persona, ¿no? Cuando muere esa persona, ese movimiento queda huérfano. A ver, vamos a ver si el movimiento social y económico que encabezaba Chávez, que ha producido el chavismo, digamos, en Venezuela, sigue su curso o se ve, digamos, desamparado y acaba dividiéndose, o que eso es lo que intentarán hacer también desde fuera, ¿no? Dividir el movimiento, intentar, ¿no?, sembrar la discordia.
Hombre, es un golpe duro, pero también lo ven en el exterior como un descabezamiento, porque se supone que como sería una dictadura autocrática y no sé qué, pues...
Bueno, una dictadura que ganó 4 elecciones seguidas.
Por eso, claro, por eso digo que como lo venden con esta imagen, suponen que la gente va a creerse que es como jaque mate, ¿no? Que descabezado al rey, pues...
Al final yo recién he cometido el furcio, de tanto escucharlo, le llamé dictadura. Bueno, no.
Pero...
Ha ganado 4 elecciones, según los observadores internacionales, incluso los observadores de derecha, mandados especialmente por partidos conservadores como el PP o la derecha europea, dijeron que habían sido unas elecciones más que limpias.
Hombre,
¿no?
Está claro que es un movimiento de masas colosal. O sea, puedes estar de acuerdo a la participación política del pueblo a través de los comités de barrio y de 100.000 canales de delegación y de participación ideológica, los detractores les pueden le pueden llamar como integración, o le pueden llamar manipulación de masas, lo que quieran, pues que le llamen lo que quieran, pero el resultado es que es un movimiento de masas, o sea, descabezando al reino, que no esperen que se desmorone el castillo, porque lo siento por ellos, pero no lo van a conseguir. Además, matar a Chávez es que es utópico, o sea, la muerte de Chávez es una utopía como muerte para ellos, para sus enemigos, igual que la muerte de Bolívar fue una utopía para sus enemigos, porque Bolívar está en Chávez. Bolívar está en Chávez y Chávez estará en otros. O sea, es una cadena. O sea, mientras permanezca la contradicción principal, la idea no muere, y la idea va a seguir pasando y poseyendo a los agentes que van a ir intentando hegelianamente desarrollar, materializar la idea en la realidad, pero la idea es la idea. O sea, la necesidad de América Latina por unificarse políticamente, para no ser manejada por lo que Bolívar llamaba el enemigo a pocas millas al norte, permanece.
Bueno, o sea, digamos que el gobierno de Venezuela, el vicepresidente Maduro habló de un complot contra Chávez.
Ya comienzan las historias de conspiranoia, de que sí. Si había sido la enfermedad provocada.
La Wikileaks se advertía hace tiempo de un complot contra Chávez, o sea que bueno.
De complots contra Chávez han habido muchísimos, desde burdos golpes de intentos golpes de Estado, lo mismo aquí, que pasa con Fidel Castro.
Bueno, y aquí hemos escuchado a un periodista chileno, un audio, un periodista de investigación, que habla de que la CIA tiene un plan para Rafael Correa, ¿no? También. No, tiene en el punto de mira a Rafael Correa. No obstante, a mí me parece un poco conspiranoico lo del complot. Bueno, el tío tuvo un cáncer y, bueno, murió como, digamos, mucha gente que tiene cáncer, ¿no?
Casualidades de la vida, por eso varios, en un lapso relativamente breve de tiempo, y no estoy diciendo que yo intente explicarlo en base a ningún ataque, pues de ningún tipo ni nada, pero que quema la pata que en América Latina, en un espacio de 3 meses, varios gobernantes del bloque, por decirlo así, o del protobloque antihegemonista en América Latina, tuvieron cáncer. O sea, esto sí que es verdad que han sido varios. Que evidentemente no por eso vamos a elucubrar ni especular ninguna teoría pues fuera de tono y tal, pero bueno, pues se siente y a Chávez.
Bueno, se habla de una teoría de un complot, una teoría, a ver dónde lleva, ¿no? Estaremos atentos, pero bueno, yo, aunque sé que la CIA y Estados Unidos y sus secuaces tienen, bueno, y sus socios en Latinoamérica, como ser Colombia, Chile, gobiernos de derechas pro-estadounidenses, tenían en el punto de mira a Chávez y también lo tienen a Correa. Rafael Correa es el próximo, ¿no? Ahora que cuando se arregle, digamos, entre comillas, lo de Venezuela, de pase lo que tenga que pasar, presida el gobierno el movimiento chavista o el partido de Chávez, no sé cómo se llama el partido de Chávez, ¿no?
Bueno, movimiento bolivariano.
Bolivariano. O se haga con el gobierno la agrupación proestadounidense, digamos. Pero están en ello, ¿no? El próximo será Correa, ¿no? Sabemos que la CIA está intentando mover los cimientos en Latinoamérica para volver a tener el control de la zona, digamos. Eso ya lo dijo Obama, ¿no? Cuando Bush perdió un poco cuando Bush se centralizó tanto en Medio Oriente, perdió un poco la brújula en lo que siempre había sido el patio trasero de Estados Unidos, que es Latinoamérica, Sudamérica, y en la campaña electoral Obama dijo: tenemos que recuperar el liderazgo en Latinoamérica. Más claro, echarle agua. Ya, el liderazgo quiere decir: tenemos que volver a controlar Latinoamérica y Sudamérica, que se nos está yendo de las manos. Y bueno, sabemos que la CIA está en ello, que están intentando mover el suelo por debajo de los pies de Chávez. En este momento ya no, porque ha muerto, pero bueno, será del que le suceda, de Rafael Correa, de Evo Morales, están en el punto de mira de...
Fíjate cómo medra Estados Unidos principalmente con Chile, con Paraguay. Y el hecho es que varios bolivianos fueron secuestrados en Chile y dicen que tuvo que ver con el ejército o con bandas paramilitares relacionadas, digamos, con el ejército chileno, fueron puestos en libertad. Y luego hay unas imágenes del ejército chileno entrenándose, bueno, cantando en pro de la escabechina y de la masacre de ecuatorianos y de bolivianos
y de argentinos.
Y de argentinos. O sea, es el belicismo siempre intenta ir a la ofensiva y es lo único que pueden hacer ya. O sea, no pueden.
Bueno, por lo pronto Estados Unidos se deshizo del presidente paraguayo para no poder poner bases militares en Paraguay. Ya están en obras, me parece, o ya las han puesto. Y bueno, es ese, ¿no? Cuando Obama en su campaña electoral, su primera campaña electoral hace más de 6 años o 5 años, dijo que había que recuperar el liderazgo en Latinoamérica, se refería a esto, de recuperar el control del imperio y de los intereses transnacionales en la zona, ¿no? Estaba yendo de las manos.
Sí, pero yo lo siento por Monroe, pero le tengo que dar el pésame a Monroe en este caso, porque su célebre América para los americanos, o sea, se entiende para los americanos del norte, ya es irreversible que se han quedado sin. Ahora Colombia está en un proceso de negociación fructuoso, según las propias FARC, que tiene como sede de negociaciones la sede principal La Habana, y es muy interesante. O sea, si consiguen una reconciliación nacional, no una reconciliación entre clases a nivel histórico, pero una reconciliación táctica para replantear el movimiento político de forma que sea difícil tener la carta blanca que ahora tienen para la represión, y pueden avanzar posiciones en ese sentido, seguro que va a haber en Colombia cambios hacia un alejamiento paulatino respecto del hegemonismo, porque de hecho Santos en ese sentido ya no es Uribe, y es de esperar que sigan en esa dinámica, y eso les da mucho miedo. O sea, eso ha estado tapón en la zona, que no quieren seguir siendo el estado resistente ahí en nombre del hegemonismo y de hacerle parachoques para bien de ellos, y más cuando ya no sacan nada a cambio más que armamento y más que licencia de subterfugio en Estados Unidos por hacer tráfico de drogas, porque lo que es inversión de capital estadounidense ya no les es rentable, ni siquiera con sus oligarquías más vasallas. Entonces, por mucho que vendan el país, quieren que los Estados Unidos le compren lo que ponen en venta, pero Estados Unidos ni siquiera está ya en esas condiciones. Por lo tanto, se van alejando. Y Brasil, por ejemplo, les da muchísimo miedo, porque a Brasil no le pueden imputar la imagen distorsionada que imputan a otros países de América Latina, que juegan con la idea en el imaginario, la idea racista de la República Bananera, de que si el sátrapa, un poco como hacen con el mundo árabe cuando hablan como del árabe dictador que se come a los niños y que es un sádico que imagina 100.000 formas barrocas de tortura, como dicen de Gaddafi, como dicen de Bashar. Juegan mucho con el racismo occidental hacia esto, y de América Latina también hacen ese juego, pero con Brasil, con Lula, el moderno Lula, el civil Lula, no pueden hacer eso y les jode muchísimo.
Pero ahora, con la muerte de Chávez, ¿no creéis que en todos los países donde ha ido calando pues tanto la idea de la revolución bolivariana, de la unión latinoamericana, no van a salir a sacar pecho ahora pues los que están en contra de todo esto? Y quizás un poco buscando el oportunismo, porque a queramos o no, el carisma y la importancia de la misma figura de Chávez no es que eclipse todo lo que lleva detrás, pero sí que aglutinaba mucho en su figura. La desaparición de esta figura, ahora tú hablabas con esperanza de Colombia. Pues yo a la vez creo que también en Colombia esta desaparición de la figura de Chávez puede frenar todo esto, ¿no? ¿Cómo valoráis también?
Pues también, la verdad, porque que sí. Interesante análisis, porque también existe esta tendencia, es verdad. Sí,
entonces,
sí.
Que bueno, que claro, que pues Bolivia, Ecuador, tiene sus procesos armados, pero sí que siempre quizás no lo decían tan abiertamente. Ah. Que es de lo que se les ha acusado siempre desde la oposición, de ser un seguidismo de Chávez, que no será tanto ese seguidismo. Realmente las cosas que han hecho para sus países son increíbles, pero que la desaparición de Chávez, ojito, yo no sé cómo va a derivar todo, pero yo creo, a horas de ahora, yo creo que la desaparición de Chávez es mucho más importante y relevante que si muriera Fidel Castro. Fidel Castro ya es un personaje que está ahí, pero realmente el manejo que tiene de la situación no era el que tenía Chávez y...
No, bueno, bueno, es lo que
yo temo retrocesos.
Es lo que dije anteriormente, es lo que pasa con esta especie de movimientos caudillistas que se aglutina sobre la imagen de una sola persona, ¿no? La sola persona aglutina todo el carisma y todo el, ¿no? Todo el, digamos, la fuerza del movimiento se concentra sobre una sola persona. Cuando esa persona muere o desaparece, como es en este caso, pues su movimiento se ve un poco huérfano, un poco desamparado, ¿no?
Y sin embargo, quienes en gran medida han hecho...
Eso, por eso los movimientos han de ser movimientos sociales sin tanto acaparamiento personal o, digamos, sí, sin aglutinar en una sola persona todo el... toda la fuerza del movimiento, porque si no es lo que pasa, ¿no? Muere esa persona y la gente se queda como un poco en estado de shock, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Se ha muerto Chávez. ¿Para dónde tiramos? ¿A dónde va nuestro proyecto político y social, ¿no? Ese es el problema de estos movimientos caudillistas, ¿no? Personalizados.
Sí.
¿No?
Y sin embargo, las personas en Venezuela siguen diciéndolo en la calle a millones. Yo también soy Chávez. En ese sentido es un contrafuerte también contra, o sea, el hecho de que el espíritu de esa realidad pase y ha pasado al pueblo y un poco todos sean parte de ese proceso y parte de ese proyecto. Y lo que es interesante es ver cómo sabrán mantener los asesores económicos, economistas, científicos políticos que desde México, por ejemplo, o desde Argentina o desde Venezuela han estado asesorando a Chávez, porque a ello se debe también en buena parte la materialización de las políticas bolivarianas, dado que Chávez, no nos olvidemos que por más aprendizaje y por más progresión que haya tenido el hombre, pues no era un experto político en muchas cuestiones y recibía asesoría. Es interesante que... Bueno,
ahora veremos a ver qué repercusiones políticas y sociales y económicas tiene en Venezuela y en el mundo, porque bueno, esto se también... tiene eco en el resto del mundo, porque bueno, digamos que Venezuela es una de las grandes reservas de petróleo, ¿no? Y entonces, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con la muerte de Chávez, el movimiento si tira para adelante, sigue funcionando como tal, o se empieza a desmembrar, o empieza, al verse descabezado, pues empieza a dispersar, ¿no?
Más que desmembrar, yo creo, pero es por el problema de los contrarios a este movimiento, que sí, ahora sacarán pecho y que comenzarán a meter baza por ahí, y que ese ya, no sea un desmoronamiento, sí, mismo, sí, sí, de lo que es el chavismo o el bolivarianismo, sino no, cómo lo van a ir atacando, sí, y a ver cómo, sin la presencia de Chávez, saben, claro, acometer estas embestidas.
Claro, no, eso, a ver, ellos se basan en eso, en la mentira, o sea, en la falacia extrema de que eso sería un personalismo, y por lo tanto atacan la legitimidad misma del proceso, o sea, atacan su justificación sobre la base falaz de que muerto el perro, y permítanme la expresión desagradable, pero hablo por boca de esos perros, muerto el perro, entre comillas, muerta la rabia, o sea, lo achacan de personalismo y por lo tanto pierde sentido histórico muerto el padre, cosa que es mentira, y el pueblo demostrará que es mentira.
Realmente en estos años, pues bueno, ha conseguido reducir la pobreza en un 44%, mientras aquí en el Estado español se ha disparado un 45% la pobreza infantil. Ha sacado más de 5 millones de la pobreza, ha entregado más de 200.000 viviendas, mientras aquí los desahucios a diario son de 400. Entonces, que la desigualdad social en Venezuela se ha cortado, aquí en España y en otros países europeos de democracias, que donde las haya, según ellos mismos, va empeorando la situación.
Exacto.
Entonces, bueno, eso el pueblo venezolano no lo puedo olvidar, y que claro que está ahí muy... lo tienen dentro todo esto, y que va a ser difícil, pero yo temo de que cómo van a ir a morder, y bueno, con... los medios de comunicación funcionan como funcionan.
Hay una cosa que hay que tener en cuenta, sí, también en todo esto.
Cualquiera que tenga cierta edad en
Venezuela. Hay parte del pueblo, hay parte de la población venezolana que no es chavista. O sea, que no estaba de acuerdo con el gobierno de Chávez. Eso hay que tener en cuenta también, porque estamos hablando de Venezuela.
Es esta gente la que va ahora.
Sí, sí, bueno, pero no hablo de los dirigentes y de la casta política y económica que intentará sacar beneficio de la muerte de Chávez. Hablo de gente, hay gente pobladores, favelas, sí, en Venezuela que no son chavistas. O sea, hay que tenerlo en cuenta también. Cuando hablamos de Chávez, parece que hablamos de que el 100% de los venezolanos son chavistas.
No, ni mucho menos.
Hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?
He conocido a muchos antichavistas. No digo que no haya currelas antichavistas. Yo los que he conocido no eran... por avatares de la vida que me he relacionado con médicos venezolanos. Muchos de ellos siendo de origen... siendo de origen acomodaticio anteriormente y tal... Tenían, o sea, ves un poco la correlación de clases que hay en Venezuela en torno a la opinión de apoyo a la opinión contraria, bueno, respecto del proceso.
Pero no estoy hablando de gente de currelas de derecha que sean chavistas. A mí me consta que en Latinoamérica, por ejemplo, hay organizaciones de izquierda de corte trotskista, marxistas, que no son chavistas. Sobre todo en Argentina, los movimientos, los partidos políticos de ese corte socialista, leninista, trotskista, marxista, son muy críticos con Chávez. No estoy hablando de currelas de derecha o las élites económicas. Estoy hablando de gente igual, anarquistas venezolanos, que no son chavistas.
Y los anarquistas han sido perseguidos por el chavismo. Por
eso. Y también, de eso estoy hablando.
Y también he conocido anarquistas, y no solo anarquistas como individualidades, sino movimientos organizados anarquistas en Venezuela, que si no se puede decir que sean chavistas, en el sentido de que evidentemente, igual que los comunistas, no comparten el programa histórico de Chávez, pero apoyan el proceso. O sea, apoyan el proceso y ven que la contradicción principal contra el hegemonismo obliga a intentar dar un viraje y a ser críticos y a denunciar una serie de cosas para dar un viraje político con perspectiva histórica distinta al programa chavista, pero no optar por el confrontacionismo del factor interno, del cual saca tajada el factor externo, digamos.
Yo en ese sentido estoy más en la línea de la izquierda marxista crítica con Chávez. En ese sentido, yo no soy chavista, siempre lo he dicho. No obstante, la verdad siempre concreta. Si tengo que elegir entre Chávez y el imperio, no tengo ninguna duda, vamos. Pero yo ya lo digo, tengo mis diferencias con ese tipo de... con las pseudo izquierdas latinoamericanas, ¿no? Con estilo Correa, estilo Evo Morales, que tiene esa imagen de indigenista, pero permite que se hagan carreteras para que las multinacionales se muevan de un país a otro.
Bueno, ¿no? Claro.
Desplazando a las propias comunidades indígenas, ¿no? Esas contradicciones, las de Chávez, por ejemplo, vendiéndole 1 millón de barriles por día a Estados Unidos, ¿no?
Bueno, eso sí. O sea, la verdad que una cosa es... También una cosa es vender petróleo y otra cosa es dejar que te penetren en el país haciéndose con la propiedad real de los yacimientos petroleros.
No nos engañemos.
Son procesos distintos.
Venezuela no era un país socialista, era un país de corte capitalista, un poco más social. Seguían existiendo banca extranjera, seguía existiendo... A eso voy, que son esas pseudoizquierdas que no acaban de convencerme, que no cruzan la línea de decir, bueno, vamos a cambiar, darle la vuelta a esto de 180 grados, se acabó el capitalismo y vamos a por todas, ¿no? Están ahí, ¿no?
No, claro.
Que sí, que, o sea, hacen reformas, que acaban, reducen la pobreza, cosa que parece muy bien, que en un país se reduzca la pobreza, faltaba más, pero que no acaban de serlo, ¿no? No acaban de ser ese movimiento revolucionario al 100%, ¿no? Por eso yo no soy tan chavista.
No, exacto. ¿No? A ver, yo no comparto el programa histórico de ellos, pero veo que sí que han hecho muchísimas cosas que son interesantes. O sea, por ejemplo, el mantener los bancos. En estos momentos lo importante, más que el hecho de mantener o no mantener los bancos, es vaciar de poder financiero a los bancos, de forma que mediante una regulación política se ponga a los bancos a hacer la función de aquello que Lenin llamaba intermediarios para el aprovisionamiento económico del dinero. O sea, poner a los bancos a trabajar para ser un pulmón hacia la economía productiva y no poner toda la economía productiva al revés, a trabajar para ser aquella gallina de los huevos de oro de donde los bancos sacan su vida. O sea, es poner los bancos al servicio de una economía que ciertamente es capitalista, aunque va convirtiéndose, la verdad, y no se puede menospreciar los procesos de autogestión de autogestión por sectores y por ramas productivas y económicas que está habiendo en Venezuela. O sea, hay un proceso de hacia la autogestión.
No obstante, tome el rumbo que tome Venezuela en estos momentos, como dije antes, será decisión del pueblo venezolano el destino de Venezuela, no de otros.
Exacto.
¿No? Como eso porque es ahora están empezando a rodear la manzana. No, me consta que, bueno, creo que ayer expulsaron a dos diplomáticos estadounidenses, me parece, que estaban ya... no habían pasado ni 5 minutos de la muerte de Chávez, ya estaban conspirando y le dieron salida. Y bueno, la caverna mediática, por supuesto, se puso a pleno rendimiento. Hay información de que... yo no lo vi, pero salió un tío por Twitter diciendo que en la 1 estaban pasando revueltas de 2002 haciéndolas pasar como imágenes,
vale,
de
los vídeos aquellos famosos,
sí. Bueno, como el
como imágenes que estaban pasando en el momento en Venezuela por la muerte de Chávez, ¿no?
Como
que había disturbios, que
sí, como supuestamente Televisión Española hablando de Siria hace unos pocos días, unas imágenes conocidas de la guerra del Líbano en los 80, bueno, y 70-80, y de un barrio destruido y desmoronado y con los edificios demolidos y tal, o sea, que los árabes estamos hartos de verlo, de la guerra del Líbano, puesto como si fuera de unos suburbios de Alepo supuestamente bombardeados. O sea, es tremendo, claro, es que es tremendo, pero es tremendo también la falta de capacidad crítica por parte de, desgraciadamente, mucha gente. Porque te pueden decir misa y te pueden poner lo que quieran y ya se presupone que la imagen corresponde al sitio donde te dicen, o sea, pues no.
Bueno, y cambiando un poco, ya que estamos en plan internacional, hemos empezado como consecuencia de la muerte de Chávez y la conferencia que aquí fue el compañero, pues que hubo elecciones en Italia, no sé si lo comentamos la semana pasada.
Lo nombramos muy por encima.
Muy por encima. Y bueno, ya salió el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional diciendo que sea cual sea el gobierno de Italia, las políticas no van a cambiar. Las políticas de ajuste y de recorte serán las mismas. Ahí tenés la democracia.
Esa es la democracia.
Esa es la democracia europea. El pueblo italiano, con sus limitaciones, ¿no? Votocráticas. O sea, la limitación que te da la votocracia, ¿no? De decir sí o no a algo, le dio portazo a la política de los recortes.
Que encabezaba Monti.
Mario Monti.
7%.
Mario Monti, el tío, el tecnócrata. Puesto ahí por Bruselas y por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, salió cuarto por la cola. O sea que el pueblo italiano le dio portazo a los recortes. Después hablan de la voz de las urnas, ¿no? El pueblo soberano que decía en las urnas. Bueno, en las urnas hace... A ver, los pseudodemócratas de Flexiplatz, que hablan tanto del mandato de las urnas, pues el mandato de las urnas dice que el pueblo italiano no quiere más recortes. Pero ahí va el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional diciendo que nanay, que las políticas no se van a cambiar, sea cual sea el gobierno. Entonces, ¿para qué hacen elecciones directamente? O sea, ya está claro que es una farsa. No convoquéis elecciones, poned que era el tecnócrata ahí 20 años y punto, y ya está, ya sabemos lo que hay. Y lo mismo pasará acá en España, ¿no? Y aquí, sea quien sea, Zapatero o Rajoy o el Pato Donald, pues las políticas serán las mismas. Si estamos viendo la dictadura económica, esta especie de dictadura blanda de baja intensidad, ¿no? Que no es una dictadura militar al uso, ¿no? Porque no hay un dictador militar que decide todo lo que se hace, pero es una dictadura civil militarizada, digamos, al servicio de las élites económicas.
Del capital financiero, sí. Claro.
Entonces, ¿para qué hacen elecciones? ¿Para qué le dicen a los italianos que vayan a votar si están diciendo que sea cual sea el gobierno, las políticas de ajuste, de recortes y de empobrecimiento de la población no van a cambiar? Ahí tenés democracia, ¿no? Tantos observadores que mandan a Venezuela, tantos observadores que mandan a Siria, tanto que si las dictaduras, que si el pueblo oprimido. Bueno, es que me causa mucha gracia. Lo siento, no debería reírme, pero es que es así.
Lo que pasa es que han destapado un poco la caja de Pandora con eso, y eso el Banco Central Europeo lo sabe. Es decir, los italianos no se van a detener aquí. O sea, cuando vean que sus esperanzas se ven frustradas por la timocracia, que es toda una estafa, que siguen haciendo las mismas políticas, pero ellos entonces, mediante otros cauces entonces válidos, pues supongo que a mucha gente se le va a ocurrir ese proceso de pensamiento, de decir, bueno, si me están tomando el pelo y esto no vale, pues habrá que pensar una fórmula de acción política que valga para cambiar realmente las cosas. Porque, porque bueno, así ya probarán, o sea, para tienen que equivocarse y probar la falsedad de aquello que habían elegido para salir también de eso, si no siempre están con la duda de que, bueno, ¿qué pasaría si hubiera tal en el gobierno? Si hubiera Pepe Grillo, si hubiera el otro, si hubiera el de centro izquierda, bueno, pues así ya es la prueba del algodón, digamos.
Y el movimiento este cinco estrellas del Pepe Grillo, bueno, hablar, no lo he estudiado muy a fondo, pero sí que es curioso la forma de cómo se han elegido a los cargos que se presentaban. Han sido votaciones por internet y han sido ellos los cargos los que han salido. Pero después sí que da un poco de miedo porque en cierta parte de su discurso ha sido un poco xenófobo, de un poco de reclamar que las cosas sean para los italianos. Sí que ha estado denunciando muchas políticas, ha estado denunciando un poco el sistema, pero es un poco confuso. Yo creo que yo he escuchado algunos que hacían paralelismos con el movimiento 15M del Estado español, pero yo no sé si realmente el discurso sería equivalente. Eso quizás con la posibilidad de que algún compañero italiano de aquí se pasara para explicaros un poco estaría bien.
Sí.
Pero no sé qué sensación os da a vosotros eso de...
A Sibaldone, a uno de
un cómico famoso.
A un tío de Sibaldone que venga de...
Por ejemplo, italiano, estaría
de,
bien.
De contrabanda. Bueno, no sé. Son movimientos así explosivos, ¿no? De que capitalizan el descontento de la gente. Cuando la gente... Hablan de que... No hay que tener dogmas, y yo soy el primero que digo que no hay que tener dogmas políticos, sino hay que tener un pensamiento propio, pero con una base. Pero el pensamiento propio hay que ganarlo con una base política, ideológica propia, ¿no? Saber dónde estás tú y dónde está el enemigo. Cuando la gente no tiene esa base ideológica, no tiene nada claro cuál es su pensamiento político o orientación política ideológica, pasa esto, ¿no? Aparece un actor y... ¡Ah, qué guay! Vamos a seguirle.
Sí, cómico, pues hace gags sobre ciertos temas. ¿Hay llamada?
Sí, tenemos la llamada de un oyente.
Sí, bueno, la vamos a pasar por antena entonces. A ver si... ahí estamos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí?
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bien.
Sí, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Quieres opinar? ¿Hablar sobre algún tema?
Llamo de Manchester.
¿Desde Manchester?
Desde Manchester.
Y
para comentar.
Pues ahí tienes el micro abierto. ¿Comentar sobre qué?
Que se va todo a pique.
Todo a pique. También en Inglaterra la situación está cabrona.
Disculpad, ¿podéis subir un poco la intervención? Porque yo no oigo nada.
Sí, a ver.
Se va todo a pique, compañeros.
Ahora.
Sí. ¿Qué ha pasado?
Se va todo a pique, compañeros.
¿Pero por qué?
¿Visteis el partido de ayer?
Ah, por el partido. Esa voz me suena familiar a mí.
Ha vuelto el fascismo.
Sí. Bueno.
¿No os dais cuenta que ha vuelto el fascismo?
Bueno, el fascismo yo creo que nunca se fue.
Nunca se ha ido.
Ha vuelto con mucha fuerza.
Sí. Bueno.
Yo creo que ahora, no sé si habéis visto las últimas noticias de esta mañana, que la monarquía española quiere quitar protagonismo a la muerte de Chávez.
Nos está comentando. Ah, bueno, la monarquía por el incendio.
Sí.
No lo habíamos comentado todavía.
Se han provocado un incendio dentro del hospital para que hablen sobre el rey y así no puedan hablar sobre Chávez.
Y cuando hablan de Chávez será para echar mierdas.
Claro, ahí está la clave.
Pero al final podemos ya confirmar que no, que su majestad no ha sido afectado por la explosión, ¿o todavía hay dudas?
No, dicen que nada, que nada.
¿Y el resto de los pacientes?
Algún trabajador.
Pero el...
cerca, o...
El mata elefantes
es un trabajador.
Fue un héroe, igual salvó algunas vidas.
Será debía estar con la escopeta en la cama. Se le ha disparado. Y como hay bombonas de oxígeno, hidrógeno.
Pero lo que digo es eso, ¿no? El mata elefantes quedará como un héroe. Dirán que salvó a 15 pacientes, llamó a la calma.
Sí, sí.
¿No?
Sí. En un hospital. documental que se llama La Milagrosa.
La Milagrosa.
Pero bueno, a ver si ocurre un milagro un día. Bueno,
a ver, de momento no ocurrió en esta ocasión.
Bueno,
muy bien.
Pues nada, nada más.
¿Tú conoces a Pepe Grillo?
No.
El del Movimiento 5 Estrellas, que es el cómico italiano en Italia. Si tienes alguna opinión al respecto, porque estamos hablando precisamente de esto ahora, de que...
No me entero de nada, ¿eh?
No. Bueno.
De Italia no.
Bueno.
Ni de nada, ¿eh?
Ni de nada.
Bueno, no se entera de nada. Pero el rey sí te enteraste, el campechano, ¿no?
Pero de Italia es que no sé. ¿Ah, no? Lo único que ha vuelto del Berlusconi con toda la fuerza esa y tal. Y no sé, tío, no, yo...
Bueno.
Un poco de repelús, tío. Esto bueno. Se me pique todo, hombre.
Nos vamos a la mierda, ¿eh? Bueno, ya estamos. Ya estamos en la mierda.
Está claro.
Total, es un desierto ya esto.
¿Y del Milan? ¿Te sale algo del Milan buscando por ahí?
¿De Milan? ¿Del hijo de Piqué? No.
Bueno,
los
cinco minutos de humor aquí en... ¿En qué pasa, mundo?
Nada más. Un día que bueno. Puedo escuchar, digo, voy a llamar.
¿Tu voz me suena familiar? ¿Nos conocemos?
Igual sí.
Pues igual sí.
Igual sí, ¿no? Igual nos hemos visto alguna vez.
¿Tienes programa hoy?
Sí, por eso has llamado. Bueno.
Bueno.
Bueno, pues que no te agobies de la lluvia de Manchester.
Lo de Chávez también comentar que ayer, durante la tarde, cuando aún no había muerto... Ya salía por internet y tal, no sé qué, con la conspiración de que le habían inoculado un cáncer y todo.
Sí, ya hemos hablado
digo,
de la...
Digo, ya está. Yo ayer por la tarde digo, este era palmao. Y a las pocas horas salió el mensaje, o sea que, digo, no sé.
Bueno,
visionario, visionario.
Bueno, cuando volvió de Cuba sin curarlo, ¿no? Es sospechoso o raro que Cuba devuelva a una persona enferma o la deje irse sin haberla curado del todo, ¿no? Eso sí. Quiere decir que Chávez volvió a Venezuela y pues nada, a pasar sus últimos días, ¿no? O sea,
y en Houston dentro de todo, no lo recibieron.
Un tío que ha plantado cara hacia todo el sistema imperialista y...
Bueno.
Bueno. Sus cosas buenas, sus cosas malas y ya está.
Exacto.
Vale. Pues damos paso al... Dejamos la llamada ya.
Venga.
El minuto... Salud. Los 5 minutos de... Los 5 minutos aquí
bueno, yo creo
de humor.
Que
este es un
los
colega.
Los seguidores habituales de Contrabanda habrán reconocido la voz. Sí. No vamos a dar más datos, pero bueno.
Este es un colega, le conocemos y bueno, ahí es un tío muy que le gusta mucho, tiene mucho sentido el humor. Bueno.
Sí, pues no habíamos comentado esto de la explosión está en el hospital. Sí.
Bueno, pero me preguntabas antes de la llamada sobre lo de qué te parecía el movimiento este de...
Sí, 5 estrellas.
Bueno, estaba diciendo yo que cuando la gente se siente decepcionada, siente defraudada y no confía ya en los partidos tradicionales y a todo aquel que había votado o apoyado a lo largo de muchos años, pues cuando no tienes una base ideológica o política firme que te permita saber dónde estás tú y dónde está el enemigo y cuál es tu orientación política realmente y hacia dónde tirar en momentos de confusión como el que hay ahora, pues estos tipos de personas, ¿no? Tienen mucho éxito, ¿no? Como esto o por ejemplo los movimientos fascistas estilo los que hay aquí en España o Amanecer Dorado en Grecia, cuando no se tiene esa base ideológica, ¿no? La gente dice no hay que tener dogmas ideológicos ni políticos, no hay que tenerlos, es verdad, hay que tener un pensamiento propio, pero siempre hay que tener una base, ¿no? De saber dónde está el enemigo, dónde estás tú y tener una orientación política clara, ¿no? Aunque no seas ni un partido determinado o una ideología firme determinada, que no seas 100% comunista o no seas 100% anarquista o no seas 100% marxista, siempre tener una base para que te permita en momentos de confusión como esta saber para dónde ir o para dónde canalizar esa ideología o bueno, o saber qué acciones, en qué movimientos incorporarte o en cuáles no, o qué acciones involucrarte, sabiendo ideológicamente cuál es tu orientación, ¿no? Si no tienes esa base, pues pasa esto, ¿no? Aparece un cualquiera, ¿no? Y dice, ah, vamos a, no sé, a pintar, vamos a pintar todo Roma de verde. Y vamos a votar a este de verde.
Lo que pasa es que los fachas.
Ese es el problema.
Los fachas siempre cumplen su función de desviar. De desviar la alternativa y demás. Y la pueden seguir cumpliendo como eternamente porque pueden cacarear todo lo que quieran y nunca van a demostrar. En el caso de movimientos como Beppe Grillo, ahora al encontrarse una tesitura de tener que demostrar, son una nave que, o sea, son una carta, digamos, que el sistema ha jugado, pero esa carta, esa nave, digamos, la ha jugado, pero la ha tenido que quemar. O sea, la tarde o temprano se quemará porque tendrá que demostrar. Y en ese sentido, el proceso de desengaño y de construcción de la alternativa no se puede parar, porque por mucha maniobra de distracción que interpongan, la misma maniobra de distracción contiene la experiencia y por tanto contiene el aprendizaje y contiene la lección para la gente. Entonces, tarde o temprano están perdidos, me temo, para ellos. Bueno, de momento seguirán.
Los antecedentes únicos que había sobre este movimiento era que tenían la alcaldía de, no sé si de Parma, bueno, una ciudad de entre 100 y 200 mil habitantes, que como medidas buenas pues habían retirado proyectos faraónicos sin sentido que tenían los otros chanchulleros de los otros partidos políticos, pero ha tirado para adelante una incineradora que tiene el rechazo de la mayoría de la población. Entonces, que podremos mal pensar que quizás también este nuevo alcalde tiene intereses en que esta incineradora se haga. Es la única experiencia así a nivel práctico de lo que había. Pues ahora tendrán 163 parlamentarios, tanto para el Senado como para el Congreso. Y pues no sé qué saldrá. De momento pues es reacio a pactar ni con Bersani ni con Berlusconi. Pero bueno, yo creo que los pasos serán, o el que debe hacer más pasos es el centro izquierda de Bersani, y ver cómo, si consigue apoyos puntuales o no sé.
Bueno, y hablando de la troika.
Sí, exacto. O sea, es demasiado liberal. O sea, Beppe Grillo es demasiado. Me parece un poco un liberal trasnochado en el sentido de la utopía que ahora es el liberalismo. O sea, el hecho de esperar esperar que sin regir políticamente una serie de megaprocesos fuertes, impositivos contra la banca y tal, pues simplemente por una serie de reordenamiento económico se cree una economía más productiva y tal, sin intervenir políticamente de forma fuerte y de forma decidida contra el mundo económico. Claro, esto es imposible, pero el liberalismo pues pregona una especie de...
Bueno, y hablando de la troika...
No puede ser.
Hablando de la troika y las imposiciones del Banco Mundial y del FMI y, bueno, de los procesos privatizadores y de servir en bandeja a las élites económicas, capitales extranjeros a ciertas regiones, como Grecia, por ejemplo, donde un emir de Qatar ha comprado 6 islas griegas por 8,5 millones de euros. O sea, bueno, ya vendidos los servicios públicos y vendido todo lo vendible perteneciente al Estado griego, ahora empiezan a vender islas y, bueno, el suelo, ¿no? Estuvimos hablando el miércoles pasado de cómo en Castilla-La Mancha el gobierno del PP, de la derecha franquista, ahora quiere vender el fraccionado los montes, ¿no? Por hectáreas a capitales privados, los montes de Castilla-La Mancha, bueno, aquí han vendido ya las islas enteras a un
privatizado
las islas ahí.
Han entrado muy fuerte, bueno, desde hace ya muchos años, pero ahora, por ejemplo, los aeropuertos catalanes pues van a tener la Qatar Airways va a tener fuerza, y en el IBEX 35 pues cantidad de acciones y de los sectores más suculentos, por lo tanto más dividendos en proporción a las acciones que compran, pues aún le da más rentabilidad en dividendos, ¿no? Y no sé, o sea, a Qatar les llaman las petromonarquías, pero yo les llamo las petroburguesías, porque creo que la madre del cordero en el fondo no es que sean monarquías, porque también Arabia Saudí es una monarquía y sigue viviendo del rentismo petrolero, pero nosotros han dado un salto de reconvertir esa acumulación primaria primitiva que diría Marx de capital dinerario sobre la base del petróleo en una necesidad de exportar esos capitales crediticios y tal hacia mercados, y su mercado natural es Oriente Medio. Estados Unidos no es capaz actualmente de exportar capitales porque no tiene una rentabilidad que puedan esperar de ello. Por lo tanto, pone las armas, pone los mercenarios y pone la y pone su complejo militar fortísimo, y Qatar pondrá la pasta en los mercados que quieren abrir. Y en parte por eso se explica Siria, no solo por eso, ni creo que fundamentalmente por eso, pero Qatar hace de socio rico, digamos.
También. Bueno, y cortamos con un temilla. ¿Os parece?
Muy bien.
Cortito,
llevamos
de tres minutos, uno de la polla, que se llama Alegría Navarra. ¿Eh? Y ahora volvemos, cortamos con un tema y seguimos con la información y la tertulia aquí en ¿Qué pasa, mundo?
Debe ser bastante nuevo, ¿no? La canción.
Ahí está, la Polla Record. Estamos aquí en programa ¿Qué pasa, mundo? Bueno, la Polla Record ya no se llama, se llama la Polla Secas. Le quitaron el récord hace tiempo ya,
¿no? ¡Qué bestia!
Sí, le quitaron el récord, le quitaron.
La Polla ya no existe tampoco.
Bueno, la Polla ya no existe, ¿verdad? Pero bueno, digamos que a partir de una etapa pasó a llamarse la Polla, le quitaron la palabra récord.
Y el título, ¿has dicho la canción?
Alegría Navarra.
Y Alegría Navarra, relacionada ahora, ha salido a la prensa un hospital de Navarra que externalizó el servicio del comedor, y la basura de comida que están sirviendo es inhumana. O sea, han salido unas imágenes.
Así en un hospital, hospital. Pero no solo eso, es que iban a servir té de, creo, un té de manzanilla o no sé qué, iban con las bandejas. A servirla en un sitio donde
para diabéticos lo llevaban con mucha azúcar.
Con azúcar. No sé qué rollo con azúcar, iban directamente a servírselo a unos diabéticos. Los iban a matar. Pues, eso. No sé quién se dio cuenta y dijo, bueno, esto no puede ir para ahí. No, esto fue a raíz de la privatización del servicio de catering del hospital. ¿No?
La directriz a los médicos, en la medicina actualmente, y lo sé de buena tinta, es si eres mayor de 65 años, sin oportunidad ya de lo que llaman contribuir productivamente y tal, hacerte lo mínimo, y una política de...
Pues la política que lanzó el ministro ese japonés, ¿no? Que se mueran los sí, usos
es
viejos.
Que, pero es esa de verdad, ¿eh? O sea,
que se mueran los ancianos que cuestan dinero.
Pero hasta un nivel de... Hasta un nivel de denunciar el los médico-policías, digamos, que manejan los departamentos y los cuadros y tal, vigilar a los médicos y denunciarles por hacer de médico. O sea, por no hacer de contable y de gestor de un presupuesto y tal a costa de la muerte de... Sino por decir, mira, yo soy médico, o sea, yo no tengo que hacer contabilidad creativa, yo tengo que hacer medicina, y si cuesta esto, pero es lo que el paciente necesita, y al médico se le acabó la plaza muchas veces, y es denunciado, o sea, es una pasada. Y ahora, por cierto, hablando de esta cosa de la comida, a IKEA, bueno, IKEA ha denunciado... denuncian que es un... Pero ellos denuncian que es como una difamación y tal, pero bien que han retirado las tartas.
Tartas
de chocolate, sí.
Con
trazas, sí, con trazas de...
Supongo de coli, que es
sí.
Una estación fecal. Bueno, hace poco también IKEA salió, bueno, con la que ha pasado con todo esto de la carne de caballo, también aparecieron en sus albóndigas sí. La carne de caballo.
Bueno, te comes una albóndiga de caballo y una tarta con materia fecal. Y te quedas tan ancho, ¿eh?
Pero es curioso.
Eso le llamamos un postre de mierda.
Vale. Me gusta que rompan la imagen de la Europa, como de la Europa caviar, la Europa diva de Suecia, donde todo es como súper limpio y súper fair y tal. Pues toma.
Bueno, y en este hospital, como decíamos, Cal fue, bueno, el empeoramiento de la comida, ¿no? Se ha privatizado el servicio de catering y la empresa privada se ha hecho cargo, una empresa privada de proporcionar comida a los pacientes del hospital. Y bueno, dicen que en la sopa se encontraban cachos de hielo en el medio de la sopa, ni siquiera la calientan, no sé. Bueno, lo de los diabéticos es ya directamente rozar el crimen, ¿no? Le das azúcar a un diabético, lo matas, igual, le da un coma diabético ahí mismo.
A un niño que tenían que darle dieta blanda, pues le daban unos huevos con bechamel para que cagara más a gusto, supongo, porque si no, no entiendo.
Dieta blanda, ¿no?
Y bueno, relacionado con esto, hay un escrito de una compañía aquí de Barcelona que hace una denuncia de estamos usando y pagando la sanidad privada sin saberlo. Y voy a pasar a leerlo porque es pues un reflejo de lo que está pasando y que apenas nos enteramos. En mi centro de atención primaria, CAP público, hacen mamografías en las instalaciones que, como en todo en la sanidad pública, pagamos entre todos los contribuyentes. Cada dos años me tengo que acordar de pedir hora. Pero desde hace cuatro años también, cada dos años me llega una carta en un papel muy elegante con un tríptico a todo color del programa de detección precoz de cáncer de mama del Parc Salut Mar de Barcelona. En mi caso, en el Hospital de la Esperanza. La carta me da hora para una mamografía sin yo pedirla. Con curiosidad me presenté a mi cita en el hospital y comprobé que la unidad era lujosa comparada con la del CAP. Sin colas y con lo que me apreció un exceso de personal atendiéndome como si quisieran venderme algo. Pregunté a las recepcionistas y a las enfermeras si yo tenía que pagar por tanta atención y servicio, y que por qué se me había citado si yo ya me hacía las mamografías en mi CAP. A la primera pregunta me contestaron que era gratis, entre comillas. A la segunda pregunta no recibí una respuesta coherente de ninguna de ellas. Unas dijeron que el servicio existía porque a veces algunas mujeres se olvidaban de pedir hora, y otras me dijeron que era para que las mujeres que no tenían CAP, situación que no se da, las mujeres que no tienen tarjeta sanitaria no se pueden hacer mamografías ni en el CAP ni aquí. Otras no estaban seguras y yo no me creí ninguna de las respuestas. Lo que sí que saqué en claro es que este servicio en el Hospital de la Esperanza no es necesario porque duplica el que ya tenemos en el CAP, pero sobre todo que no es gratis. Este programa lo pagamos los contribuyentes a través del dinero de la Generalitat. Paga a esa unidad al comprar sus servicios. La administración pública contrata un número específico de mamografías de Parc Salut Mar. Y la unidad corre detrás de las mujeres con cartas y llamadas para cubrir su cupo y asegurarse que no nos hacemos las mamografías en nuestro CAP. Los contribuyentes estamos pagando innecesariamente la duplicación del servicio para que el dueño de la unidad haga negocio con nuestro dinero que le da la Generalitat. Hace poco me enteré que en la Comunidad de Madrid utilizan métodos más agresivos para que los pacientes abandonen la sanidad pública y acudan a la sanidad privada gratis. Cuando un paciente entra en lista de espera para una intervención, esa información, no sabemos cómo, pasa a un centro de llamadas privado, contratado por la Comunidad de Madrid. El call center llama al paciente y le mandan cartas presionándole. Hay pacientes que se han quejado del acoso de estos call centers, para que se opere en una clínica privada gratis, o sea, pagada por los contribuyentes a través de los impuestos. Una que tiene contrato con la administración pública para hacer un mínimo específico de intervenciones. Para cubrir ese cupo se presiona, se mete miedo y crea confusión al paciente que cree erróneamente que la llamada telefónica es de su hospital o de la administración sanitaria pública. Aunque la lista de espera no sea larga, esa llamada promete al paciente la operación en un tiempo más corto, aunque solo sea una semana más corto que en su hospital. Los pacientes dudan, ya que la mayoría prefieren operarse con el médico que ya conocen y en su propio hospital. Pero entre el estrés de estar enfermo y la vulnerabilidad de estar ante una operación con la presión del call center, se acaba por convencer a muchos pacientes a acudir a la privada. Pensábamos que esta práctica poco ética y posiblemente ilegal se llevaba solo a cabo en el mundo hospitalario de la Comunidad de Madrid, pero ahora nos llega información de que se está llevando a cabo en el Hospital de Mataró. Enfermos de las famosas listas de espera manipuladas por el señor Boy Ruiz están recibiendo llamadas para acudir a operarse en la privada gratis. Esto está ocurriendo con los pacientes que están esperando operaciones que, por ley, tienen un tiempo de espera limitado, como las de rodilla. Aún no sabemos cuál es el call center que está haciendo estas llamadas, quién es el dueño del call center, cómo consiguió el contrato con la Generalitat y cómo consiguen la información confidencial, los nombres y teléfonos de los pacientes en lista de espera. Pero no tardaremos en averiguarlo y en denunciarlo. Esta práctica nos es muy conocida desde hace años a los enfermos del síndrome de fatiga crónica. Según el colectivo Ronda de Abogados, el grupo de enfermos en Cataluña más desatendidos y maltratados en los últimos 20 años. En el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, el médico que atiende, aunque según los pacientes atender no sería la palabra adecuada, el doctor José Alegre Martín, coordinador de la unidad del síndrome de fatiga crónica, tiene prácticas conocidas por todos, incluidos por el Departamento de Salud, que no han hecho nada al respecto, aun con quejas formales de las asociaciones de enfermos, como la de dar al paciente, en su primera visita, el teléfono de su consulta privada, diciéndoles que así se ahorrará la lista de espera de 2 años. Sí, de 2 años desde hace 15 años. En la privada, como ya hemos denunciado, el doctor Alegre no hace las analíticas y tratamientos relevantes, pero hace toda una batería de analíticas innecesarias por 750 euros, que en realidad cuestan una pequeña fracción de eso. Los pacientes colaboran porque están desesperados por saber qué enfermedad tienen y por arreglar sus problemas laborales después de tantas bajas sin justificación. En el clinic, también desde hace unos años, los pacientes de síndrome de fatiga crónica saben que la lista de espera para la unidad es de 2 años y medio, para todas las visitas, no solo las primeras. Unidad que funciona solo por las mañanas, pero también saben que pueden acudir por la tarde al mismo especialista, en el mismo hospital, con el mismo despacho, con la misma silla, mesa, ordenador y el mismo historial clínico, y por la tarde se llama Barna Clinic. Y la recepcionista no es la misma que por la mañana, que ya han pagado los contribuyentes. Pagando 150 euros, el paciente puede acceder al especialista en Barna Clinic para que le dé un informe. Las muy necesarias analíticas de inmunología y virología y tratamientos que el paciente necesita no se hacen ni por la mañana en la pública ni por la tarde pagando. En el caso de los pacientes del síndrome de fatiga crónica de Clinic, no están pagando 2 veces por el servicio como mismamografía, sino 3 veces. Una vez al hospital, a un público, a través de los impuestos. La segunda también a través de los impuestos que pagan toda la infraestructura de Barna Clinic. Y una tercera directamente del bolsillo. No es repago, es tripago. Y todo esto se consigue amenazando, metiendo miedo, presionando y camelando a los enfermos.
Bueno, ahí está, ¿no?
O sea, eso me recuerda en los casales de barrio y los centros cívicos también la privatización. O sea, que son pseudopúblicos, pero pagas por partida doble mucho más a la hora de cualquier prestación o cualquier cosa que quieras recibir, y encima todo el saneamiento y toda la habilitación municipal, digamos.
Por cierto.
También.
Por cierto, hace 2 programas atrás daba los ejemplos de servicios públicos, ponía como ejemplo a los bomberos, pues los bomberos van a privatizar. Ya están privatizando el servicio de bomberos en España, así que ya no será servicio público, será de gestión privada. Sí. Bueno, antes de ir a la agenda, que nos queda un poco más de 10 minutos, no quiero acabar sin recordar que, ya que hablamos de Italia y las imposiciones de las élites económicas a Italia, a pesar del gobierno, del color de gobierno que haya en Italia o quien gobierne, aquí pasa lo mismo. Han venido y han dicho que en 2013 hay que subir el IVA, hay que profundizar en la reforma laboral y seguir con las políticas de recortes y de ajustes y de estrangulamiento económico y social. Salió el pepero de turno diciendo que eso no va a pasar, que no van a subir el IVA, a ver cuánto le dura. Ese no. A ver, hagamos una porra. ¿Cuánto tardan aquí a subir el IVA al 23%? Del 21 al 23. Yo digo que antes del verano ya está hecho.
Es que al final va a ser más el peso del IVA que el peso del costo en el precio. O sea, el valor añadido va a ser lo otro, porque es increíble ya. O sea,
que tenemos a la vuelta de la esquina nuevos recortes, ¿no? Impuestos por bueno, por el Banco Europeo, Bruselas, como le dicen, el Fondo Monetario Internacional, bueno, todas las élites, las mafias financieras que hay detrás. Está bueno, locos. Esto es, la derecha franquista está encantada, ¿eh? No te dirás que le supone un problema psicológico. Ah, tenemos que volver a aumentar el IVA, ¿no? ¿Qué hacemos? No podemos hacerlo. No, esto es un desastre. Pobre gente.
Es más desempleo.
Pobre gente, ¿qué van a hacer? No creas que le supone un problema. O sea, ellos lo hacen encantados. Pero...
Es más desempleo inmediatamente. Subir el IVA todavía más es todavía más desempleo. O sea, es menos consumo, menos demanda agregada, más dificultad empresarial de pequeño y mediano empresario intermediario para comprar a los proveedores porque sube. O sea, al único que beneficia es a la cúspide de la pirámide, pero toda la cadena de venta y de compra que tiene que pagar ese IVA es que, bueno.
Ya lo dije la semana pasada, ¿no? Que la derecha.
Desempleo total.
La extrema derecha en España digamos, tiene el escenario ideal para hacer lo que siempre quiso hacer, la excusa perfecta, ¿no? La supuesta crisis. Para hacer las políticas que siempre quisieron. Y a veces no es que no pudieran, sino que igual no les interesaba en esos momentos. Pero ahora sí, ¿no? Ahora van a saco, han puesto el turbo. Y lo que siempre han querido hacer, privatizar todo lo privatizable. Acentuar la diferencia de clases. No olvidemos que son clasistas, privatistas, homófobos, xenófobos, machistas, racistas. Bueno, lo tienen todo. Bueno, están haciendo lo que siempre quisieron hacer, ¿no? Con la excusa de la supuesta crisis, el apartheid sanitario, privatizar todo lo privatizable y mucho más. Bueno, la extrema derecha ha encontrado aquí el caldo de cultivo, ¿no? El escenario ideal para hacer todo lo que siempre han soñado. O sea, que es igual. Hombre, que sí. Les impongan o no.
Claro, claro que sí.
O sea, desde Bruselas o desde el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es igual que les impongan o no. Si no hubiese venido, estoy seguro que si no hubiese venido Fondo Monetario Internacional y hubiesen dicho hay que privatizar, hay que ajustar, lo hubiesen hecho de todas maneras.
Lo hubieran,
¿no?,
inventado
ellos. Lo hubieran inventado ellos, ¿no?
Claro, sí,
habrían,
sí,
dicho que lo tienen que hacer porque no queda otra salida, porque para salir de la crisis, porque el déficit, bla, bla, bla. Lo habrían hecho de todas maneras. Bueno, dos cosas antes de pasar a la agenda. Primero, la lista Falciani. ¿Dónde está la lista Falciani? Ese tío que tenía miles y miles de fraudadores, una lista con nombres.
Yo diría que esta semana he visto alguna noticia relacionada de que iban a comenzar a trabajar con él sobre la lista.
Ajá. Bueno.
No he visto nada, mucho más cosa por internet.
¿Pero era una lista de fuga de capitales a Suiza? También puede ser.
Era de una lista de un banco suizo. Y con defraudadores, sí.
Que creo que fue la lista que empezó a dar Anguita en una aparición televisiva hace tiempo. Empezó
eso
a leer,
ya no sabría decir.
Empezó, bueno, a leerla.
No, no nos mareemos porque si no, sí, tenemos que pasar la agenda. Y la segunda cuestión, no nos olvidemos, algo que los medios están silenciando y no dicen, y algo que dijo un oyente aquí cuando llamó hace unos programas, que el gobierno de España ya se ha cepillado casi por completo el fondo de reserva de las pensiones, que lo sepáis. Nos están mareando con Bárcenas, con 32, 38 millones y se han gastado miles del fondo de reserva de las pensiones. Y bueno, ahora sí, pasamos un poco a la agenda, si no va a dar tiempo. ¿Y qué ponemos entonces para la agenda?
Pues una gente valenciana, Uidetro, y bueno, el primer tema que sonará será Bullonera Ska y después ya veremos si suena alguno más.
¿Qué ha pasado? No suena. Estás teniendo problemas con él. A ver, ahora.
Pues no. Cambiamos de los cables de Wi-Fi.
Estás teniendo problemas con el MP4 ahí. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a un poco con la música que estaba sonando de fondo, que es un compilado.
Comunicat de la Asamblea Bolivariana y convocatoria urgent. Dimecres 6 de març, o sea hoy, a las 6 de la tarde, davant del Consolat Venezolà, a la plaça Urquinaona número 6, Torre Urquinaona. Des del dolor per la notícia de la defunció del president Hugo Chávez, volem manifestar més que mai el nostre suport a la revolució. La constitució bolivariana, de la que es va dotar de manera participativa i unànime el poble de Venezuela, indica quin és el camí a seguir a partir d'ara, convocatòria de noves eleccions on només aquest poble està cridat a decidir. Cap voluntat més que la seva torçarà el camí que s'ha proposat, la participació democràtica i el socialisme aprofundint la revolució. Pues nada, convocatòria hoy a les 6 de la tarde de apoyo a la Revolución Bolivariana, Consulado de Venezuela, Plaza Urquinaona, número 6. Para hoy también, charrada dentro del cicle crisis, la crisis del sistema político. Avui 6 de març, a partir de les 7 de la tarda, la gent del Centre de Treball i Documentació organitza aquesta xerrada i participarà Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política de l'Autònoma. El sistema polític nascut en el decurs de la transició pateix un descrèdit profund tant a Catalunya com a Espanya. Són en crisi les institucions de l'Estat, com ara la Corona, el Tribunal Constitucional i les comunitats autònomes. I també, en particular, els grans partits que han caracteritzat el règim des d'aleshores. La percepció de la ciutadania és que hi ha una fallida en la representació política i que la corrupció, per culpa dels partits polítics, s'ha generalitzat i apoderat de les institucions de l'Estat, tant centrals, autonòmiques com locals. Pues bueno, la charla será en el Centre Cívic Pati Llimona, en la calle Regomir número 3 Baixos, hoy a las 7 de la tarde. Avui dimecres també xerrada Feminisme i alliberament sexual a les nacions oprimides d'Euskal Herria i Països Catalans. Organitza Bilguni Feminista, organització feminista alliberament nacional d'Euskal Herria, i també participarà en Gataumaula. L'acte és organitzat per les organitzacions de l'Esquerra Independentista de Gràcia i s'ha fet amb el suport de l'associació Amics i Amigues d'Euskal Herria. Això serà a partir de les 7 de la tarda a Casal de Joves La Fontana, allà al costat de la sortida del metro Fontana. Manifestació feminista nocturna per a dones lesbianes i trans. Dijous 7 de març a les 8 de la tarda a la plaça de les Dones del 36. Això està al costat de metro Fontana i faran una manifestació pues, preparant ja el 8 de març, que és la... el Dia de la Dona Treballadora. Per més informació, que hi ha diverses activitats, podeu entrar a la web sevaarmarlagorda.wordpress.com. Pel dijous 7 de març, també de concentració contra les declaracions homòfobes de Fernández Díaz. Des del Broadboard us convoquem a la concentració que farem el dijous 7 de març a les 7 de la tarda davant del PP a Barcelona, al carrer Urgell 249, per mostrar el nostre rebuig a les declaracions homòfobes del ministre d'Interior espanyol Jorge Fernández Díaz, que va dir literalment: si ens oposem al matrimoni entre persones del mateix sexe, no podem utilitzar arguments confessionals. Existeixen arguments racionals que diuen que aquest matrimoni no ha de tenir la mateixa protecció per part dels poders públics que el matrimoni natural. La pervivència de l'espècie, per exemple, no està garantida. Esto es lo que dijo Fran Díaz, miembro del Opus Dei, y como respuesta, como he visto algún Twitter ahí, y los curas y monjas que no se perpetúan, no es eso la persistencia de la especie.
No, pero no solo eso, las monjas que abortan en secreto tampoco garantiza la supervivencia de la especie. Es más, no solo eso, sino en contra de la doctrina, entre comillas, que dicen defender, no al aborto, ¿no? Pero es conocido que muchísimas monjas quedan embarazadas, primero rompen ese celibato y que tanto presumen, y después la hipocresía, ¿no?, de abortar en secreto y luego salir, no, es que el aborto es asesinato, no sé qué. Bueno, eso tampoco contribuye a la proliferación.
Pero bueno, este es el ministro de Interior que tenemos.
Ni cuando esterilizan a la gente del tercer mundo metiéndole vacunas, por ejemplo, para que no puedan parir las madres. O sea, están promoviendo supuestamente el natalismo en unos sitios y en otros sitios.
Sí, y cuando apoyan, por ejemplo, o avalan genocidios, o en Argentina, cuando los capellanes bendecían los vuelos de la muerte, eso es contribuir a la supervivencia de la especie, bueno, a la supervivencia de la especie fascista.
De su especie, sí.
De su especie, ¿no? De su propia especie fascista y reaccionaria. Cuando avalan genocidios o asesinatos por parte del imperialismo o de los gobiernos de extrema derecha, no parece que se hagan ningún problema por la supervivencia de la especie. Bueno, la hipocresía, ¿no?, de la Iglesia Católica y sus seguidores, ¿no? La hipocresía, la mentira, ¿no?, la manipulación. Bueno, y algo más, porque si no nos vamos ya, ¿eh?
Pues sí, pues para el viernes 8, Día Internacional de la Dona Treballadora, manifestació a Barcelona, les 6 i mitja a plaça Universitat, s'anirà des de plaça Universitat, seguint per Pelai, Rambles, fins a arribar a plaça Sant Jaume, pues 8 de març a les 6 i mitja en plaça Universitat. I recordar també que suposo que aquí a Contrabanda FM les companyes faran alguna emissió especial relacionada amb aquesta diada de la dona treballadora. Esteu atents i atentes a l'emissió de Contrabanda.
Bueno, las mujeres trabajadoras son todo el año, ¿no? Trabajadores y mujeres. O solo un día al año, no sé.
Ese día es el que
no
se reivindica.
Yo es que no estoy muy de acuerdo con eso de los días, ¿no?
Bueno,
pues porque como el día del trabajador, primero, que un sistema capitalista, explotador, esclavista, recuerde al trabajador, me parece cuanto menos una tomadura de pelo. Y segundo, el trabajador es trabajador los 365 días del año, no un día solo. Eso de los recordatorios por día, yo no lo tengo muy claro. Bueno. Nos vamos ya.
Y después, no, un par de...
Vale.
Estamos en temporada de calzotadas, pues bueno...
¡Hombre, los calzots!
Para el sábado 9 de marzo, primera calzotada libertaria de Baicarca, a partir de la 1 del mediodía. Pues convidem a la primera calzotada libertaria de Baicarca, que celebrarem el proper dissabte 9 de març, a partir de la 1. Amb aquest acte pretenem crear un espai d'oci que ens ajudi a fer vincles entre els que volem un canvi social. El preu és de 10 euros i els beneficis aniran íntegrament destinats a les companyes de Sants detingudes a la passada vaga del 29 de març. I pel diumenge, primera consultada al Clot Camp de l'Arpa. Ah, bueno, perdó, l'adreça és al carrer Farigola, amb Calendau, al Parc Autogestionat de Baicarca. Ese és el de Baicarca. I el de la primera consultada al Clot Camp de l'Arpa, diumenge 10 de març, a partir de les 12 del migdia. Això està organitzat per l'Esquerra Independentista, Arran, CUP, Endavant, i també seran 10 euros a partir de les 12 del migdia. També hi haurà mostres de cultura popular, un petit acte polític, i tot això serà pues no sale aquí l'adreça. Bueno. Arran Club de l'Arpa, si busqueu per internet segur que...
Bueno,
trobareu.
No vamos ya, que estamos fuera de tiempo. Aquí nos encontramos la semana que viene, aquí en el programa Que Pasa en el Mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y fin de mes, bueno, que ve.
Recordamos las palabras de Chávez en vida: a quienes desean mi muerte, yo les deseo larga vida, para que puedan ver los logros y desarrollos de la revolución. Y bueno, siguen los buitres vivos de momento. Esperamos que puedan ver lo que no quieren ver.
Bueno, ahí estamos.
Pues venga.
Fin de mes, ¿crees que ves?
Salud y Contrabanda.
Salud.
Agur.